7:30, 6:30 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, La Última Hora en la Linterna.
COPE, estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna en una tarde en la que Sociedad Civil Catalana ha denunciado a la Generalitat de Cataluña por el uso ilegítimo de datos privados para la consulta del 9 de noviembre, Marta Ruiz.
Esta plataforma ha puesto en conocimiento de la Fiscalía que la Generalitat está enviando propaganda personalizada con nombres y apellidos para participar en la consulta alternativa suspendida por el Tribunal Constitucional. La Generalitat podría estar incurriendo en un delito de revelación de secretos.
Esto en el día en el que el Supremo ha rechazado suspender el recurso del gobierno Rajoy contra la consulta.
Así lo había solicitado la Generalitat. El Supremo ha respondido que esta decisión no entra dentro de su competencia y que además es demasiado tarde para solicitar la suspensión de un recurso que ya está admitido a trámite por el Tribunal Constitucional. El Ejecutivo solo actuará si la Generalitat interviene en algún acto del domingo.
Asciende a 19 el número de detenidos en la operación contra el enaltecimiento del terrorismo en Internet y redes sociales.
La Guardia Civil da por concluida esta operación desarrollada en 9 comunidades autónomas. En los comentarios vertidos en las redes sociales se pide a organizaciones terroristas como ETA y Grapo que vuelvan a actuar. También hay referencias al terrorismo islamista.
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados celebra la creación de oficinas de asilo en Ceuta y Melilla.
ACNUR recuerda que en lo que va de año 5.000 refugiados han llegado a estas dos ciudades autónomas. Mónica Danés.
Vienen de países en guerra o en conflicto donde son perseguidos y sus derechos violados. Atrás dejaron Siria o numerosos rincones del África subsahariana. En lo que va de año ya son 5.000 las personas que llegaron a Ceuta y Melilla, el 70% mujeres y niños. Para ACNUR, facilitar el asilo a estos refugiados es un paso muy positivo para garantizar su protección. María Jesús Vera es su portavoz.
Vienen unas condiciones psicológicas muy duras después de vivir esta experiencia de bombardeos, de muertes de familiares, de detenciones, de torturas, y necesitan verdaderamente que se les pueda dar una asistencia adecuada para poder empezar su vida de cero.
Desde ACNUR piden inversión en recursos materiales y humanos, así como formación para el personal que atienda a los solicitantes.
Los jugueteros españoles confían en que esta Navidad habrá recuperación del consumo interno.
Unas fechas en las que el sector se juega el 70% de las ventas, Noemí Martínez.
El objetivo de este año es unir el diseño y la calidad del juguete tradicional con la modernidad del juguete tecnológico. Muñecas que habitan nuevos escenarios a través de dispositivos móviles o mascotas interactivas son algunos de los juguetes estrella. José Antonio Pastor, presidente de la Asociación de Fabricantes de Juguetes, ha estado en la mañana de COPE y ha dicho que los juegos de mesa también tendrán hueco estas Navidades.
Ante una moda muy fuerte como pueda ser esta tecnológica, siempre hay una contramoda, que hay un momento que dice, bueno, basta ya de este tipo de cosas, también quiero que juegue con un juguete sencillo, con un escenario sugerente en el que el niño de forma espontánea y libre pueda recrear una historia de 2 horas.
Todo está listo para la campaña de este año, que supone alrededor del 70% de los ingresos de los fabricantes. Las previsiones son buenas, los padres prefieren recortar antes en otras cosas que en la diversión de sus hijos.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Pues ya no estamos en la alerta roja, pero seguimos en alerta viola, en alerta morada. Italia lleva 24 horas bajo la lluvia, el temporal, y hoy los estragos se han notado sobre todo en Roma. Hasta el presidente Giorgio Napolitano ha hecho un llamamiento a la responsabilidad para afrontar el mal tiempo. En el Vaticano, el Papa ha nombrado a Monseñor Juan José Omella, obispo de Calahorra y La Calzada, miembro de la Congregación de Obispos. Y también aquí se va a celebrar el 5º centenario de Santa Teresa. Lo han presentado esta tarde. Habrá vigilia especial el Día de la Inmaculada, conferencias y, sobre todo, conciertos y obras de teatro.
Vamos ahora a Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
El gobierno alemán ha anunciado hoy un nuevo programa de inversiones por valor de 10.000 millones de euros. Inversiones adicionales a las ya proyectadas en los presupuestos, que se efectuarán hasta 2018 y que serán realizadas sin crear nueva deuda estatal. La condición que el ministro de Finanzas alemán mantiene a rajatabla. A pesar de una recaudación fiscal algo menor de lo esperado, considera prioritario ahora invertir en sectores de crecimiento y en la protección del medio ambiente. El Bundestag ha aprobado hoy el polémico paquete de medidas que va a permitir expulsar de Alemania a los ciudadanos europeos que lleven 6 meses sin empleo y sin perspectivas concretas de encontrar. Se trata de evitar el abuso del sistema social alemán y puede afectar a miles de españoles. Y Alemania vuelve a estar prácticamente paralizada por la huelga de maquinistas de Lufthansa. Es la sexta desde principios de septiembre y se están ganando la antipatía de los ciudadanos que se sienten rehenes. En Berlín, este fin de semana, se recibirá 2 millones de visitantes por el aniversario de la caída del muro y no circularán hasta el lunes trenes, ni metro, ni tranvías.
Terminamos hoy en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Fuerzas estadounidenses realizaban esta pasada madrugada 5 ataques contra objetivos del grupo terrorista Khorasan en el territorio sirio. Los ataques llevados a cabo con aviones tripulados y no tripulados tenían como uno de sus objetivos a David Drugeon, un ciudadano francés de 24 años, especialista en explosivos y que estaría planeando ataques tanto en Europa como en los Estados Unidos. No hay confirmación hasta el momento de la muerte de Drugeon en estos ataques que tuvieron lugar cerca de la ciudad siria de Sarmanda. Una página de internet especializada en temas militares y el diario británico Daily Mail han desvelado la identidad del miembro de los Navy SEAL que disparó y acabó con la vida de Osama Bin Laden. Según estos medios, se trataría de Robert O'Neill, uno de los SEALs más reconocidos por su trabajo, con un total de 52 condecoraciones. O'Neill ya no forma parte de este cuerpo especial del ejército, que abandonó tras 16 años perdiendo algunos de sus beneficios por no permanecer los 20 años del servicio completo. El padre de este Navy SEAL confirmaba su identidad y afirmaba no sentir ningún temor por posibles represalias de grupos extremistas.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado hasta ahora en internet, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de Cataluña porque el Supremo ha rechazado el recurso de Artur Mas contra la impugnación de la consulta del 9 de noviembre. También de Montserrat Caballé. La soprano ultima un pacto con Hacienda para evitar su ingreso en prisión por defraudar 500.000 euros, pero la mayoría de comentarios son sobre Teresa Romero. La auxiliar de enfermería reclama 150.000 euros al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Le acusa de atentar contra su honor. En COPE.es preguntamos sobre este asunto. A esta hora, el 78% de los oyentes cree que la medida no es acertada. Pueden seguir votando en COPE.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Zair dice, si es el consejero, sí. Si tiene que salir del dinero de todos, no. Y en el Twitter de La Linterna, Dancimine comenta, se llama así, que vamos a hacer. Todo tiene un precio, hasta las ofensas.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, pueden buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/linterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono que es gratuito, es el 900 50 60 06, y un mail linterna@cope.es.
Respira, 8:23.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE, estar informado.
Es jueves y como todos los jueves hasta ahora dedicamos un tiempo en La Linterna a los emprendedores con el patrocinio de Telefónica. El primer emprendedor de hoy nos viene a hablar de comida. En este programa no se cena, Belén.
Bueno, vamos a hablar de comida, pero de la buena, Juan Pablo, de la que disfrutas en un restaurante que, por ejemplo, te ha recomendado un amigo y sabes que es una buena opción. Eso es lo que nos viene a presentar un proyecto en el que es imposible equivocarse a la hora de elegir.
Gonzalo Pérez es director de comunicación y business manager de OnFan. Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Desde Barcelona.
¿Te han acogido bien ahí en COPE Barcelona? ¿Estás contento, a gusto?
Estoy muy bien aquí con vosotros.
¿Qué es OnFan? A ver, Gonzalo, ¿qué es OnFan?
Bueno, OnFan es una red gastronómica, es una guía gastronómica basada en especialidades. Funciona a su vez como una red social, es una aplicación que tú te puedes descargar en tu smartphone, es gratuita, y a través de la cual tú puedes consultar no tanto los restaurantes como las especialidades gastronómicas más recomendadas a tu alrededor.
Luego es una guía gastronómica.
Es una guía gastronómica colaborativa, efectivamente.
Sí, pongo un ejemplo. Yo me como en un restaurante un solomillo estupendo y voy y lo cuento.
Pues aparte de contarlo, que está muy bien.
Bueno, primero lo como y luego lo cuento, supongo.
Y luego lo cuentas, efectivamente. Pues la puedes subir a OnFan, efectivamente. En vez de subirla, que también lo puedes hacer a Instagram, pues la subes a OnFan, que es una web gastronómica vertical, es decir, especializada en gastronomía, y ahí la podrá consultar cualquier persona que o le gusta el solomillo o que pase por ahí cerca y quiera comer un solomillo, por ejemplo. O que no sepa que quiere comer un solomillo y cuando ve la foto dice, ostras, me comería un solomillo.
¿Es obligatorio lo de la foto o es opcional lo de la foto?
Es obligatorio porque somos una guía gastronómica gráfica basada en fotografías de comida.
¿Y cómo sabes tú que esa foto está hecha en el sitio correspondiente? ¿Eso te fías de la gente o cómo es esto?
En principio, claro que nos fiamos, pero hay unas determinadas cuestiones que la hacen ganar en fiabilidad. En primer lugar, está geoposicionada, es decir, está asignada a un punto geográfico, que en este caso sería un restaurante o bien una pastelería.
Ajá.
Puede que estés buscando un croissant o bien una botella de vino. Puede que estés buscando un vino muy específico y OnFan te dice, pues mira, lo tienes aquí al lado. Sí. En segundo lugar, además, este plato que tú has subido a OnFan está sometido al juicio de la comunidad, es decir, la gente te va a votar esa especialidad, va a decir, ah, ostras, pues mira, la he probado, me gusta, la voto, es genial, y va a haber ahí un comentario, con lo cual hay diversos filtros que hacen que sea un poquito difícil mentir. Por supuesto que puedes mentir, en todo se puede mentir, ¿no? Pero lo hace un poco más complicado.
Oye, ¿todos los restaurantes dejan hacer fotos de sus platos? Digo, las tiendas, las pastelerías o las bodegas, ¿dejan hacer fotos o no?
Vamos a ver, cada vez sí, cada vez más sí. Ha habido restaurantes que con plena razón, muy celosos de lo que es su dinámica de sala, porque la sala en un restaurante es un ritual y hay que respetarla, a veces no han dejado. Pero sí que es cierto que también nosotros tenemos muchos cocineros que son usuarios de la propia Red Onfan, por ejemplo, ahí en Madrid, Mario Sandoval, que es genial, que es usuario de Onfan, o Carla Savellán aquí en Barcelona. Cada vez los cocineros están y los restauradores se están concienciando más que del hecho de que te fotografían un plato o una especialidad gastronómica es un acto de amor. Es decir, estás contándolo a tu gente, y si multiplicamos los 200 amigos que puedes tener de media en Facebook cada uno, o los seguidores que tú tienes en Facebook, en OnFan, a la hora de subir una foto, estás multiplicando por mucho la difusión de ese plato.
Oye, dime una cosa más. ¿Qué es esto del ADN gastronómico?
A ver, el ADN gastronómico es algo que ha venido como consecuencia del análisis de todos los platos que han subido las personas usuarias de OnFan en una determinada área geográfica, en este caso en Barcelona, porque nosotros nacimos en Barcelona, pero ahora hay platos subidos desde París, desde Perú, por supuesto desde Madrid o desde el País Vasco. Y nosotros, no lo he dicho, estamos apadrinados por Andonia Duric y por Mugaric, son nuestros padrinos.
Bueno, vaya nivel.
Esto no lo había comentado, ¿no?
Sí.
Hay platos de todo el mundo, porque cada vez hay más usuarios de todo el mundo. Lo que pasa es que efectivamente en Barcelona hay una masa crítica de usuarios muy grande, porque además somos muy exhibicionistas los catalanes, no tengo que hacer más valoraciones sobre esto, y nos gusta mucho fotografiar la comida de nuestra ciudad.
Sí,
entonces, de todas estas interacciones, nosotros hemos sacado un mapa de calor de qué es lo que se come en Barcelona.
¿Ah, sí?
A la vez que podemos sacar uno, y vamos a sacar de Madrid, por supuesto, de Donosti o de Sevilla, ¿no?
Bueno.
Y hemos sacado de ahí una molécula que lo que nos va a dar es una fotografía de cómo se come en Barcelona en los restaurantes en un determinado momento.
Gonzalo Pérez, director de comunicación y business manager de OnFan, pues nada, habrá que pasearse por ahí y saber qué estáis contando, ¿de acuerdo?
Muchas gracias, un saludo a tus oyentes y gracias por traernos a la linterna.
Mucho éxito y gracias a los compañeros de la COPE en Barcelona, como siempre.
Un fuerte abrazo.
Belén, los siguientes emprendedores lo que pretenden es que ahorremos.
Algunos somos un desastre, Juan Pablo, no lo podemos evitar.
¿Sí?
Otros, sí, y me incluyo. Bueno, otros lo llevan en la sangre y consiguen cuadrar sus cuentas a la perfección, aunque con algo de desorden. Para todos ellos, para que tengamos todas nuestras cuentas bien localizadas y bien ordenadas, nace ahorroypunto.com.
David Lozano es el fundador de ahorroypunto.com y Margarita Galera, su responsable de comunicación. Hola, David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, Margarita, buenas tardes.
Hola.
¿Qué es ahorroypunto.com? ¿Y qué ofrecéis? ¿Qué servicio ofrecéis al cliente?
Bueno, somos una web y una aplicación móvil de finanzas personales. Lo que hacemos es conectarnos con todos los bancos, automáticamente extraemos los saldos y movimientos bancarios.
¿Y esos dejan?
Sí.
Con permiso del cliente, claro.
Con permiso del cliente.
Correcto.
Y se lo mostramos en una interfaz muy distinta al de los bancos, que es un calendario donde se ven muy claros los movimientos. Y además enviamos alertas que un banco no te enviaría, como el cobro de una comisión.
¿Y cuánto cobráis por esto, por este servicio? ¿Esto es barato?
El servicio es gratuito.
¿Ah, sí? ¿Y dónde está vuestro margen de negocio? ¿Dónde está vuestro negocio? A ver.
Para los usuarios es gratuito.
Sí.
Particulares. También lo ofrecemos para pymes y autónomos. A ellos les cobramos por opciones freemium, como alertas personalizadas o exportar a Excel. Y también tenemos publicidad.
Ah, bueno, o sea que tenéis de todo, ¿no, Margarita?
Sí. Bueno, solamente quería añadir que no manejamos los datos de los usuarios, no manejamos cifras ni información sobre ningún tipo de movimiento bancario, compra-venta, simplemente es una información que el usuario puede ver.
Solamente el usuario. ¿Y qué gana el usuario con esa información? ¿Estar más organizado o qué, Margarita, o no?
Sí, lo tiene todo organizado en la pantalla del ordenador, ordenado de forma, bueno, pues en base a un calendario. Y ahí tiene la información. Si el usuario, por ejemplo, trabaja o tiene 5 cuentas en 5 bancos distintos, esto le da información de todo lo que está ocurriendo con sus finanzas en todos esos lugares.
Sobre todo, supongo que esto es muy útil para el autónomo y la pequeña y mediana empresa, ¿no? Sobre todo la pequeña empresa, ¿no?
Para la pequeña empresa que tiene varias cuentas es muy útil. Y también para mucha gente que tiene su cuenta principal con la que trabaja, Luego tiene otra cuenta que no le hace ni caso, pero cuando va a verla una vez al mes, pues se da cuenta que le han cobrado la cuota de mantenimiento, una tarjeta o algo que no se
esperaba. O ha pasado Hacienda con sus impuestos y no te has acordado.
Claro,
tú se lo recuerdas, ¿no? Cuando tiene que pagar los impuestos también, ¿no?
No se lo recordamos, pero será una funcionalidad que tendremos en el futuro. Lo que sí es que si le cobran, por ejemplo, una cuota de tarjeta, ese día, en ese momento, le llegará un email y ya podrá reaccionar de una forma más rápida.
¿Cómo se os ocurre poner esta empresa? ¿Por qué llegáis a la conclusión de que este servicio es necesario?
Primero vimos la utilidad partiendo del motor de agregación financiera.
A ver, tradúceme eso, que me he perdido.
Esto es la forma de conectarse a los bancos y extraer movimientos bancarios.
Sí.
Hay países donde hay un estándar bancario y es muy fácil hacerlo, por lo que hay aplicaciones tipo Cuenta Plus que se conectan, descargan los movimientos.
Pero esto lo puedo tener en el móvil, ¿te puedo tener a ti en el móvil o no?
Sí, en la App Store buscas Ahorro y Punto.
¿Sí?
Y ahí estamos.
Y te tengo aquí en el móvil y me vas organizando un poco la sí. vida, me vas diciendo por dónde voy.
Sí, sí, sí.
¿Cuántos sois en la empresa?
Es 3 personas.
¿3?
Sí.
¿Y da para funcionar? ¿Cuánto lleváis funcionando?
Empezamos en 2012 y nos profesionalizamos en enero de este año.
¿Cuántos clientes tenéis?
Más de 6.000 usuarios.
¿Más de 6.000 usuarios? Sí. ¿Y da para los 3 para vivir tranquilamente o no?
Esperamos que de más, pero sí.
Pero sobre todo tenéis usuarios profesionales de empresas pequeñas y autónomos, ¿no?
No, sobre todo, pero más particulares.
Ah, también particulares. Porque, ¿que a la gente es un desorden o qué?
A los particulares que tienen más de una cuenta les ha convencido la idea,
¿sí?
Y nos escriben además muy contentos cada vez que les avisamos.
Margarita, dinos cómo os encontramos. A ver, ¿dónde os encontramos? ¿Dónde os encontramos? ¿Cómo?
En ahorroy.com, o sea, ahorroy.com.
Y luego, para descargarte la aplicación en el móvil, ¿qué hay que hacer?
Ahorro y punto, buscarlo en tanto. Bueno, está disponible para iOS y para Android.
Pues nada, pues gracias a los dos, que vaya muy bien esta empresa y que sigáis adelante.
Muchas gracias.
Gracias por estar en este tiempo de emprendedores en la linterna con Telefónica.